viste de azul y grana la aurora del horizonte. Es que viene la mañana y despertó todo el monte. Creo sin abrir tu ventana que ya cantan los orzales, canciones primaverales que llegan al corazón. Criollita de mis sabores, clavel el más perfumado, tus ojos son dos luceros que me hieren traicioneros, tus ojos me han amarrado al palenque de tu amor. Esta flor de mi pampa, traigo flores para adornarte y un canto para arrullarte en mi noche de canto. Criollita de mis amores, la vela del mar perfumada. Tus ojos son dos luceros que me hieren traicioneros, tus labios me han amarrado al palenque de tu amor. Criollita de mis amores.
¡Wow! ¡Qué bien suena! Como si tuviese
que ver. Acá, de cuerpo presente, Guillermo Fernández. Pues empezamos, lo empezamos a través de un CD, a través de la música de nuestra computadora. Y siguió acá, en vivo y en directo, Guillermo Fernández. Bueno, te saludamos.
Hola.
Bienvenido. Hola. Bienvenido a la Folclórica.
Compañeras de Folclórica, Estoy muy, muy, muy contento de estar en este estudio que bueno, que volvió a la presencialidad. Esto es maravilloso. Estamos realmente muy felices. Y bueno, y que estés vos en la radio, jerarquiza nuestra programación.
¡Atención! Nosotros
¿por qué
nos queremos.
Cristian Paredero.
Nos divorciamos.
Ah, se divorció.
Sí, estamos separados
provisoriamente.
Provisoriamente.
No se animaron a la trieja, eso.
Ahí está.
No querían el trío, exacto.
No queríamos. Te queríamos a vos directamente.
Ah, bueno, estoy.
Besos para Huguito.
Escuche, Fernández, yo quiero preguntarle.
¿Nos está escuchando el Cholo Castañón?
Sí.
Le mandamos un abrazo al
Cholo. Cholo. ¿Por qué no se escucha siempre? Porque nos toma examen. Él es así. Él sigue en el auto después del programa, escucha y después me dice tal cosa. Muy buen maestro, sí, Cholo. Bien.
Abrazo al Cholo.
Abrazo al Cholo, que tiene un largo camino hasta llegar a la casa. Así que vas a escuchar todo, Cholo. Lo que te gusta y lo que no te gusta, ¿qué vamos a hacer? A ver, Fernández, a mí me gustaría que usted me explique... ¿por qué es tan buen guitarrista? Porque hay muchos guitarristas que me dijeron, mira, Fernández canta como los dioses, pero lo que es un gran guitarrista. ¿Me podrá explicar por qué a los guitarristas importantes y conocidos y virtuosos de la Argentina, usted le parece un par?
No lo sé. Yo lo que sí tengo, una foto... en una guitarreada Crush. ¿Te acordás las guitarreadas Crush?
No había nacido.
No habías nacido vos. Las guitarreadas Crush en la Plaza Dorrego,
sí. Sí.
Yo tengo una foto con 5 años tocando la guitarra, y como no había guitarras para chicos, la guitarra era muy grande, mi viejo se ponía abajo del escenario y me la sostenía con su mano porque era más grande la guitarra que yo.
Ay, qué, qué hermosa imagen esa que acabas de contar.
Así que tengo, divino. Tengo años de guitarrero. Años de guitarrero, bueno, y después mis maestros. Yo tuve varios maestros grandes. Yo, mi primer gran maestro de guitarra fue Roberto Grela. Yo estudié muchos años con él. Después estudié también con Tito Francia en Mendoza. Qué sé yo.
Y mira que los guitarristas cuyanos son...
¡Mami!
Difíciles,
porque... hablando con... lo estaba justamente entrevistando a Sergio Zavala, que es un gran guitarrista, un gran cantor. Y decía, ¿cuáles son mejores, los guitarristas puntanos, los sanjuaninos, los mendocinos? Y dice, no, está lleno de guitarristas.
Es la región.
La región.
Sí. Ahora, ¿hay una decisión de tocar la guitarra criolla, la guitarra enchufada, la guitarra eléctrica? ¿Cómo se decide?
Mirá, se decide por la música. Yo siempre canté folclore y tango, entonces, por supuesto... la guitarra eléctrica, yo no la toco, no toco la guitarra eléctrica. Sí toco guitarra con cuerdas de acero, sí he grabado algunas cosas con cuerdas de acero, pero la guitarra eléctrica no la toqué nunca, no sé cómo es. Es como, por ejemplo, la guitarra que muchos usan transporte, ¿viste? Uh-huh. Para sí. Subir. Yo pongo un transporte en la guitarra y me pierdo. Yo estoy acostumbrado así, a pelo, ¿no? Como... Eso me lo decía siempre Tito Francia. No toques con transporte, Guille. Cambia el sonido de la guitarra. Y le digo, pero es muy difícil. Fa menor, por ejemplo, que es la cejilla en el primer casillero. Es muy difícil, muy difícil. Pero bueno, hay que acostumbrarse.
¿Y cuántas guitarras tiene, don Fernández?
Yo, siete guitarras.
Tengo ¿Hay una preferida?
Y depende lo que de las épocas, ¿viste? Yo me compré una Alhambra en Madrid, que la amo, que es esta. Ah, mira, acá está. La Alhambra de Madrid. Después tengo en Madrid, que tengo mi cuarto allá con mis cosas, tengo una de viaje, que es una de esas Yamaha que se desarman todas y que tiene cuerpo de acero y la desarmás toda porque no sabían y no podés viajar con la guitarra arriba. Después tengo una Godín, tengo una antigua Casanúñez que es maravillosa. Es una de las... Es muy difícil decir cuál es mi preferida. Muy difícil, y agradezco mucho, si me permitís, a la gente de Fender, que me han nombrado artista Fender en Argentina. Y me regalan guitarras, entonces estoy feliz.
Qué bueno eso. Sí. ¿Ese es el mejor regalo?
Sí. A mí regálame una guitarra, no importa que tenga 7, 8, regálame una guitarra y soy feliz.
A ver, ¿cómo es la habitación, el lugar donde viven las guitarras en lo de Fernández?
Mira, yo tengo un placar solamente con las guitarras, es para ellas. Ese placar es de ellas.
O sea que necesitas más que 2 ambientes para vivir.
Mira, yo tenía un departamento de 4 ambientes que heredé de mis viejos. Uh-huh. Y lo convertí en un departamento de 2 ambientes. Dejé un cuarto y tiré todas las paredes. Hice un gran living comedor de 9 metros por 6. Y ahí tengo el estudio de grabación. Yo tengo un estudio de grabación, ¿sí?, en casa.
¿En qué barrio eso?
En el barrio de San Telmo. Bien. A una cuadra de Plaza Dorrego.
Él es coherente.
Ah, sí.
No, además...
¿Dónde voy a vivir, Dani?
No, pero además era gracioso porque como nosotros trabajábamos en una radio que estaba por ahí, él venía, era fácil que viniera.
Claro, claro.
Y yo porque tenía el programa ahí.
En el barrio, buenísimo.
También.
Claro.
Yo tenía el programa ahí, iba a lo de Dani ahí, y ahora tengo el programa acá y vengo a lo de Dani a la Colo acá.
Perfectamente. ¿Qué tocamos ahora, Fernández?
No sé, ¿qué querés?
¿Está mal que le diga a don Fernández?
No, me encanta. Antes me decían Guillermito, ya está.
No, Guillermito no. Ahora, además, como hay tantos Fernández, uno dice, bueno, le voy a decir don Fernández. Los demás serán otra cosa. Usted es don Fernández.
Un tango de Armando Pontier.
tu voz surgió de la sombra como un lejano reproche, tu voz que llora y me nombra, mientras más aún se asombran los fantasmas de esta noche. Están mis ojos cerrados por el terror del silencio, mi corazón desgarrado porque no me he perdonado todo el mal que te causé. Más, muchísimo más, extrañan mis manos, tus manos amadas. Es más, muchísimo más, me aturdo al saberte tan cerca y tan distante. Y mientras fumo, forma y humo tu figura, y en el aroma del tabaco tu fragancia me conversa de distancia, de tu olvido y mi locura. Tú que vives feliz, tal vez esta noche te acuerdes de mí.
Tema. A ver.
Romero Espósito, ¿no?
Qué belleza.
Belleza. A ver, Guillermo Fernández es un muchacho romántico, es un muchacho melancólico. Cuando toca tango sufre un poquito, le gusta el tango para sufrir. Elige la música cuando, de acuerdo al estado de ánimo. ¿Cómo es Guillermo Fernández?
El tango es originalmente dramático, nostálgico y sentimental.
Sí, señor.
¿No? O sea, y muchas veces le ponemos paredes porque somos así y no queremos vernos reflejados, porque viste que empieza, ay, el tango, qué llorón, y sos re llorón, chabón.
Hacete cargo. Claro. Los hombres también lloran.
Claro, claro. No, mira, te voy a decir algo. Mi querido amigo Cátulo Castillo, que era amigo mío, yo le preguntaba cosas, yo le decía, ¿por qué mi viejo, cuando escucha, hay un tango de Cátulo que dice, ¿cómo dice? A ver, mujer, repite tu canción con esa voz gangosa de metal que tiene olor a ron. Tu bata de percal y tiene gusto a miel. Tu corazón, poesía, alta poesía.
Alta poesía.
Intelectual.
Sí.
¿Cómo puede ser que mi viejo, que tiene tercer grado, tenía tercer grado, escucha esa canción y llora?
Me dice, es que, para llorar.
Es que me dice, Guillermo, nosotros no escribimos para el intelecto, escribimos para el corazón.
Está muy bueno eso, ¿eh?
Qué lechazo lindo. Directo, el de la poesía. O sea, ¿sí?
No importa, claro. No importa. Entonces, eso es lo que pasa, lo que a mí me pasa. Son los estadios del corazón los que me llevan a cantar, inclusive diferentes cosas. Mira, yo canté durante 40 años, o 30, el tango Rondando tu esquina, que dice, que me has dado vida mía, que ando triste noche y día, rondando siempre tu esquina, mirando siempre tu casa, y esta pasión que lastima, y este dolor que no pasa. ¿Hasta cuándo iré sufriendo el tormento de tu amor? ¿Sabes el día que entendí lo que decía ese tango? El día que me separé de mi mujer.
Tardaste un tiempo.
Tardé un tiempo. Y empecé a cantarlo y me agarró una angustia y no podía dejar, acostumbrado a cantarlo mecánicamente, me empecé a dar cuenta lo profundo de esta cosa, ¿no?
Y lo cantaste distinto, imagino, a partir de ese momento.
A partir de ese momento cambió.
Vos sabés que yo trabajaba con Héctor Larrea en Radio Rivadavia Y una vez estábamos hablando de los tangos y él me decía, ¿vos imaginás a alguien que te dice, hoy vas a entrar en mi pasado? Te mata. ¿Cómo? No te puede decir, no se aguanta que alguien te diga, hoy vas a entrar en mi pasado, en el pasado de mi vida. ¡No!
¡Es tremendo!
No querés que nadie te diga nada. ¡Callate!
Además te voy a decir, es la única canción en el mundo que en una sola oración tiene tres tiempos. Pasado, presente y futuro. Hoy vas a entrar en mi pasado. En una sola oración tiene los tres tiempos.
Toma. Mira, para vos, anótatela.
Es una clase de castellano.
Qué capo.
Estamos hablando casi una clase magistral. Y el otro día, vos sabés que le hicimos una nota a Toquinho. Y Toquinho, y yo le decía, qué cosa que tienen los brasileros, ¿no? De esta cosa tan alegre, y nosotros que somos de este lado de acá, somos más melancólicos. Ellos parece que estuvieran siempre contentos. Claro. Salvo cuando tocan bossa nova. Y una cosa que decía Toquinho es que la bossa nova era siempre para clase alta, que no es popular la bossa nova. A diferencia del tango, que es bien popular.
Sí, igualmente la samba, que tiene un ritmo muy alegre, todas las letras son muy tristes, son de un pueblo triste, de un pueblo oprimido. Todas las letras de las zambas brasileras vienen de las favelas, hay mucha opresión ahí. Uh-huh. Y todo eso ellos lo cantan con alegría. Es una cosa muy fuerte, muy fuerte.
Quiero contarles que Guillermo Fernández va a estar este viernes a las 20 en la Catedral Metropolitana, en Avenida Rivadavia, ustedes ya saben, acá enfrente de Plaza de Mayo, 437. Ustedes tienen que ir, porque si hay algo hermoso es escuchar un músico en la catedral. Primero es un ambiente soñado, porque la catedral en sí misma, una iglesia, una catedral, tiene ya una escenografía. También tiene un sonido especial, tiene
claro,
una acústica. Tiene una acústica soñada. Y entonces, escuchar a Guillermo Fernández en la catedral a las 20. Y seguramente es gratuito.
Es gratuito, por supuesto.
Entonces, ¿qué mejor programa que este viernes? Los que nos están escuchando y viven en Buenos Aires, si vivís en el conurbano, te venís. Llegás a la Plaza de Mayo, entras ahí a Rivadavia 437, un poquito antes de las 8 de la noche, para que tengas lugar, y lo escuchás a Guillermo Fernández. Gran espectáculo, te lo recomiendo, porque ir a la catedral y escuchar música es maravilloso. Y escucharlo a don Fernández.
Pero además, Dani, haciendo una misa, ¿no? La misa tango argentina. ¿Qué es eso? Contá un poco.
La escribí junto a Cristian Zárate. En el año 2016, yo estaba un poquito triste acá en la Argentina. Me fui a Europa. Me alquilé un departamento en Madrid y dije, bueno, voy a trabajar un poco Europa. Porque hacía muchos años que los productores de Europa me estaban diciendo, Guillermo, queremos desarrollar tu carrera en Europa. Y cuando vos estás bien en tu país, no tenés ganas de ir. Yo lo pasaba bien, estaba bien feliz. Bueno, de repente no lo empecé a pasar bien y me fui a Europa. Y en mi departamentito ahí de la Plaza de Legazpi, ahí en pleno corazón de Madrid, en el sur de Madrid, me encerré a escuchar música religiosa. No me preguntes por qué. A mí siempre me gustó la música religiosa.
¿Sos muy creyente?
En este momento volvió mi fe. Quiero decir, yo estuve un poquito alejado de la fe. Gracias a esto, ahora te voy a contar. Empecé a escuchar música religiosa y música católica, música gregoriana. Yo decía, ¿por qué estos grandes compositores eran tan inspirados cuando escribían música católica? O sea, esta música venía desde un interno muy fuerte, desde la fe venía esta música, no era una música común. Y mi obra preferida es el Ave Verum Corpus de Mozart,
que para mí es una de las obras más lindas que hay, corales, y dije, voy a escribir mi propio Ave María.
Ah, mira.
Y escribí mi Ave María. Entonces, en ese momento, me salió como si ya lo hubiera tenido escrito, una cosa rarísima, muy rápido, y dije, voy a escribir una misa tango. Y empecé a escribir los números de la misa tango, los empecé a escribir, y me encerré dos...
Claro, porque está la misa rockera de Vox Day, está la misa criolla bien folclórica, y la tango la estás inaugurando. Yo no conocía...
No, hay una misa tango muy bonita de Palmieri, de un compositor argentino que vive en Europa.
Palmieri,
sí. Y entonces, cuando empezó a salir todo muy rápido... Entonces dije, bueno, me voy para Argentina y me junto con mi socio del 97, que estamos trabajando juntos, que es Cristian Zárate, uno de los músicos más grandes de la Argentina. Y seguimos trabajando la misa, empezamos a hacer los arreglos, y bueno, después vino la pandemia y ahí murió. Quedó ahí.
Claro.
En el cielo quedó.
Suspendida
en una nube.
Dios quiso que quedara por ahí.
Sí. Bueno, cuando ya estaba terminada, cuando empezó a liberarse un poquito, hace un año más o menos, se la presenté a varias personas, les encantó y así salió la posibilidad de que tanto Cancillería, Ministerio de Cultura le haya gustado esto y me apoyaron para presentarla en la Catedral. Un hombre que quiero mucho, que es Guillermo Olivieri, que es el secretario de Culto, está encantado con la obra. Y me dice, esto tiene que escucharlo Francisco. O sea, no sé, me pasó que empezamos a ensayarla y hoy en el ensayo me puse a llorar, no lo podía creer. Escuchando los 40 del Coro Nacional de Jóvenes, los 40 músicos de esta orquesta impresionante, esta sinfónica que es la Orquesta Nacional de Música Argentina Juan de Dios Filiberto, a Cristian que escribió los arreglos conmigo.
Alto nivel, para arrancar.
Yo no lo podía creer. Así que, nada, de verdad los invito para mañana a las 8 de la noche en la Catedral, porque es una obra muy inspirada. Cuando vos me preguntaste qué me pasó con la fe, yo tuve una cosa muy fuerte que me pasó durante la dictadura. Los abuelos de mis hijos fueron secuestrados y bueno, yo fui a ver y vi que la cosa estaba muy mal y en ese momento se me rompió mi fe en pedazos, porque había un padre que me llevó a ver al general Suárez Mason. Fue todo como muy fuerte, muy muy fuerte, ¿no? Ni vale la pena contarlo. Entonces me rompió la fe, y un poquito volvió con Francisco, empecé a recuperar la fe, mucho, bastante. Y después que escribí mi primera Ave María, dije, está todo adentro, lo único que tengo que hacer es el liberarlo.
¿Y qué hacemos, por ejemplo, ahora, si quisiéramos escuchar algo
de la misa y no sé, falta?
A ver, ¿qué podemos hacer? ¿Qué pedimos?
Yo, un pedacito, porque está todo el arreglo hecho para coro y orquesta. Ave María. Ave María. Ave, ave, ave María, María, madre de Dios.
Y te puedo pedir otra cosa que a mí siempre me emociona.
¿Qué?
Porque acá lo leo, el Padre Nuestro.
Ah, ese.
Porque ese lo tenés que saber desde el colegio. Ahora me lo cantás.
Padre Nuestro, que en el cielo estás, santificado sea tu nombre.
haga tu voluntad. Concédenos nuestro pan de cada día. Perdona las ofrendas proferidas para que nosotros también perdonemos las ofensas que provocan tanta herida. Confíanos la ilusión, no nos dejes caer en la cruel tentación y líbranos del mal.
Qué bueno, entrando la parte de mi hijo, me encantó con la guitarra.
Es soberbio, me parece. Muy bueno. Es soberbio, ay, me parece.
Esto con 40 de coro y 40 músicos. Realmente, Cristian Zárate ha hecho un trabajo junto conmigo espectacular.
Vuelvo a invitar a los oyentes. Vayan. Mañana, 8 de abril, a las 20, en la Catedral Metropolitana. No lo van a olvidar. Ir a una catedral, ir a una iglesia, escuchar música es algo soñado. Primero porque el lugar ya inspira, porque es un lugar precioso.
Lleno de mística, además.
Con mucha mística y con una acústica maravillosa. Tiene toda la historia de la Argentina, la Catedral Metropolitana. Tenés toda la historia argentina ahí. Y escucharlo a Guillermo Fernández, con Lucía Sicos, con Cristian Zárate, va a ser una cosa soñada.
Una gran directora, Lucía Sicos, la descubrimos, Lucía Sicos es muy conocida, con Cristian la descubrimos porque hicimos un concierto con la Bruja Salguero y una sinfónica en el CCK, uh-huh. Y lo dirigió Lucía, y quedamos encantados, ya... Nos la agarramos para nosotros. Es tremenda, Lucía.
Dirigino.
Tremenda, dirigino. Tremenda.
A ver, Guillermo, ¿cómo es el rol? Porque yo siempre lo veo, es gracioso lo que voy a decir, y es ridículo también, ¿no? Yo lo veo a Barenboim, a los directores, ¿viste? Que hacen así, uno cree que es fácil. Hacen así, tran, tran, te parece que lo podés inventar vos. Haces con los deditos, con la batuta, y qué sé yo, igual los músicos saben qué hacer. Pero uno juega a ser directora de orquesta. Juega, porque es lo más fácil, porque como no tenés que saber nada, supuestamente, haces así con los deditos y con los brazos, crees que ya está. Yo digo, esta directora, una directora, ¿cuál es el rol para músicos que son avezados, que son profesionales?
Y que distinguen, ¿no?, entre uno y otro, claro, director o directora.
¿Qué es ser una buena directora cuando ustedes ya saben lo que tienen que tocar?
Bueno, un director, una directora, es, sin duda alguna, es la pieza clave. O sea, la directora, el director, es el capitán del barco. A ver, es eso. O sea, la directora en este momento, que es Lucía, tiene un score, una partitura, con todos los instrumentos. Y ella va siguiendo, a primera vista, los 40 instrumentos que está ahí en un momento y dice, ¡pare! La tercera viola hizo si en vez de si bemol.
A la miércoles.
Y se da cuenta. Eso es un director. Además de eso, lleva como si fuera un timón, lleva toda la dinámica de la orquesta completa. Va empujándola, la va retrasando, va haciendo los pianos, suave, más fuerte.
Eso es lo que vemos con el lenguaje de las manos,
eso,
digamos.
El lenguaje de las manos.
Eso es.
Sí, que vos decís así, agarra una batuta.
Sí, minga. Total. ¿Sabés lo que deben haber estudiado?
¿No? Sí, sí. Bueno, para para ser director tenés que ser músico, tenés que tocar varios instrumentos, después tenés que saber orquestación, después armonía e instrumentación, por supuesto, antes, y después de eso se estudia dirección. Después de todo eso, o sea, para llegar a director tenés que estudiar por lo menos 15, 20 años.
¡Wow! Okay. Necesitas varias vidas. Uh-huh. Ahora, acá, de cuerpo presente, Guillermo Fernández, ¿con qué nos va a despedir?
Con lo que quiera. ¿Vamos con una zambita?
Dale, a ver. Ya que estamos en la folclórica.
¿Viste esas zambas que te dicen, canta una que sepamos todos?
Sí.
Y claro, cuando uno dice una que sepamos todos, enseguida dice, otra vez. Me pasó algo con esta zamba que la redescubrí.
A ver.
Zamba de mi esperanza, amanecida como sueño del alma que a veces muere sin florecer. Sueño del alma que a veces muere sin florecer. Zamba, a ti te canto porque tu canto derrama amor, caricia de tu pañuelo que va envolviendo mi corazón, caricia de tu pañuelo que va envolviendo mi corazón. Estrella, tú que miraste, tú que escuchaste mi padecer. Estrella, deja que cante, deja que quiera como yo sé. Estrella, deja que cante, deja que quiera como yo sé.
Wow,
bravo.
Es un tema que cada vez que lo escucho me emociona, me conmueve.
Es tremendo.
¿Puedes creer?
Tremendo.
Que lo redescubrís cada vez que lo cantás. Guillermo Fernández, quiero que llenes la Catedral Metropolitana mañana, que la llenen. Quiero que te vaya muy bien en la vida porque sos muy buena gente.
Gracias.
Nos conocemos hace mucho, nos tenemos mucho aprecio y te deseo lo mejor. Gracias por haber estado en la folclórica, gracias por haber estado en este programa.
Sí, mira, acá terminó de cantar y pusieron rápidamente bravo, Guille, y corazones. Sí. Y además piden que volvamos a reiterar el horario en el que se va a presentar.
A las 20, 8 de la noche, en Rivadavia 437, no podés perderte, es la Catedral Metropolitana. Vas a la Plaza de Mayo y ahí, cuando ves la cruz y las columnas, esa es la catedral. Entra, no hay que pedir permiso. Llega a 7:30, 8:15, a lo mejor un poquito antes, para que tengas un lugar agradable. Y ahí tenés a Lucía Sicos, de directora invitada, a Cristian Zárate, piano solista, y a Guillermo Fernández, cantante solista. Y la Orquesta Nacional de Música Argentina, Juan de Dios Filiberto, y el Coro Nacional de Jóvenes. ¿Qué más podés pedir? Gracias, 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 Guillermo.
Gracias a ustedes, chicas. Muy amable.
Un placer. Gracias.